¿Cómo le va? Buen día. Las redes sociales se han convertido en una especie de periodismo ciudadano. Una primera observación sobre este fenómeno podría ser positiva, ya que estaríamos en presencia de una especie de democratización de la palabra, de la información, donde no hace falta tener cierto poder para comunicar. Una segunda observación, planteada sobre todo desde la pilcha de quien hoy dice esto, o sea, desde la pilcha del periodista, podría decir que de esta manera de producir y circular información resulta, en ocasiones, peligrosas. Peligrosas porque no hay filtro, y que se entienda bien que digo filtro y no censura, o sea, chequeo sobre lo que se dice, saber si lo que se pone es verdad. Y de repente una enorme mentira o un gran agravio puede expandirse sin que haya un alguien responsable sobre lo dicho. La fake news o la información falsa utilizada de sobremanera por centros de poder político, económico y mediático demuestran que en muchas ocasiones lo que se hace público resulta ser desinformación, mentira, manipulación y operaciones generadas desde usinas poderosas que no solo confunden, sino que insertan una supuesta verdad, que no lo es, y presentan hechos inverosímiles, intencionalmente falsos, que de tanto repetir y de tanto multiplicar, llegan algunos a transformarse en banderas ciudadanas, en cacerolazos por hechos irreales. En las últimas semanas, un abanico de temas lanzados desde grupos hegemónicos con el único objetivo de llevar agua a su propio molino se multiplicaron. Que se liberaban masivamente presos, que se quiere instaurar el comunismo, que hay que presionar para que termine el aislamiento, etcétera, etcétera. Un usuario de Twitter, cuyo nombre virtual es @RobertNebocar, explicó hace unos días y de manera tan jocosa, tan irónica como clara, cómo funcionan ciertas operaciones y cómo una enorme mentira se agiganta y llega a convertirse en un reclamo popular. Para ello, @RobertNebocar, utilizó como ejemplo el ornitorrinco, una especie de mamífero semiacuático endémico del este de Australia y de la isla de Tasmania que no existe en nuestro país. Según este relato, la cosa funciona más o menos así. Un domingo, Joaquín Morales Solá editorializa en La Nación, afirmando que el gobierno argentino tendría listo un plan para eliminar todos los ornitorrincos del territorio nacional. A la noche, La Nata, luego de hacer su monólogo disfrazado de ornitorrinco con barbijo, se despide con un primerísimo plano rogándole a los televidentes que hagan algo para parar el exterminio, y mientras suena una dramática música de fondo les dice que no lo hagan por él, sino por los ornitorrincos. Le recuerdo al oyente que el ornitorrinco es una especie que no existe en la Argentina. ¿Cómo sigue la cosa? Bueno, según nuestro amigo de Twitter, al día siguiente Clarín titula: feroz embestida del gobierno contra los ornitorrincos. Amenaza de extinción. El martes, Bonelli se pregunta en TN, ¿van a desaparecer los ornitorrincos? ¿Cómo afecta esto al bolsillo de los argentinos? Con algunas zetas que yo no voy a pronunciar. Y Majul, en el canal de TV que tiene La Nación, dice: ante la incertidumbre por la escasez de ornitorrincos, la gente va a refugiarse en el dólar blue, que va a cotizar a más de 200 pesos. El miércoles Larreta saca un decreto de necesidad y urgencia prohibiendo la cacería de ornitorrincos en todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el jueves, un notero de Canal 13 intercepta al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca a la salida de su domicilio y le pregunta cuál es el motivo por el cual el gobierno decidió terminar con los ornitorrincos, a lo que el funcionario le contesta: pero si acá no hay ornitorrincos. El notero se da vuelta hacia la cámara y dice: en el gobierno no quieren admitir la existencia del plan de exterminio de ornitorrincos que ya estaría a punto de ponerse en marcha. Y entonces, sigue el Twitter, es un hilo este, comienzan a circular cadenas de mail que dicen: hoy somos todos ornitorrincos, o si tocan a un ornitorrinco nos tocan a todos, se convoca por WhatsApp a cacerolear en contra de la medida, Felicitas Becker Varela declara que los ornitorrincos es solo el principio, que el gobierno va por todo, incluidos los koalas y los osos panda, que tampoco existen en nuestro país. Una ONG con sede en Washington lanza una campaña con la consigna «Luche contra la dictadura argentina, salve el ornitorrinco». Y llegamos al viernes, donde Gerardo Morales saca otro decreto prohibiendo la cacería de ornitorrincos en todo el territorio de la provincia de Jujuy, y el sábado Clarín y La Nación titulan «Sugestivo silencio del presidente sobre el escándalo de los ornitorrincos». El domingo, y ya pasó una semana, Joaquín Morales Solá vuelve a editorializar diciendo que un funcionario del gobierno, al que nunca identifica, le confesó que decidieron dar marcha atrás con la matanza de los ornitorrincos porque se dieron cuenta de que la medida les iba a restar, y concluye: «Los ornitorrincos de la Argentina están a salvo gracias al coraje y la determinación del periodismo independiente». La verdad me pareció brillante el ejemplo, y aunque lo explica desde el humor, no está muy lejos de la realidad. ¿A usted le parece que sí? ¿Que exagero? Mire, pasó con el tema de las cárceles. Todos coincidimos que el problema de fondo es una pésima política que viene desde hace años, que ha convertido las unidades penitenciarias en lugares de hacinamiento de vida infrahumana y no en lugares de reinserción. Pero un día se lanzó la información de salidas masivas. Es más, TN puso una imagen de un hecho ocurrido en Turquía, donde un preso que había sido liberado al poco tiempo había cometido un asesinato como si fuera de acá, y la noticia corrió y escandalizó hasta llegar al cacerolazo. Como ven, no estamos muy lejos de lo contado irónicamente sobre la desaparición de los ornitorrincos. La persona utilizada en este caso como fuente para demostrar que había un plan político de liberación masiva de presos fue una jueza de Quilmes, Julia Márquez, que en el canal A24 fue entrevistado por Eduardo Feynman y Jonathan Bialen, y acusó al gobierno por una supuesta suelta de 176 violadores que estaban condenados y que en un solo día se había concedido igual número de excarcelaciones que un año. Dijo además que recibieron la libertad 1.076 personas con delitos contra la propiedad y 276 con delito contra las personas. ¿Y sabe qué? Los datos que dio la jueza eran falsos. No es que lo dice uno, lo dijo la Cámara de Casación Penal bonaerense. Dijo que no era verdad. Aclaró que desde el comienzo del aislamiento recuperaron la libertad en la provincia de Buenos Aires solo 38 condenados que deben cumplir una pena domiciliaria, que no es lo mismo que libertad, y que todos los alcanzados con este beneficio no representan riesgo procesal o tenían preventiva excedida en los plazos, y que nunca gozarían de este beneficio aquellos que hayan cometido delitos violentos. Y la verdad es que en todo el país distintos tribunales nacionales y federales emitieron fallos por lo que se le concedió prisión domiciliaria en toda la Argentina a 320 internos. 320 sobre 12.600, o sea, un 2,5. Los que se fueron a su casa a seguir detenidos son mujeres embarazadas o encarceladas pero con hijos, mayores de 4 años o inmunodeprimidos, salvo los que hayan cometido delitos de lesa humanidad, personas con preventivas por delitos no violentos que son internos con penas menores a los 3 años. Muy lejos de lo que había dicho la jueza, y que por ello se hizo un cacerolazo, y por lo que durante 10 días los medios sembraron miedo y destilaron odio contra un gobierno que no tiene nada que ver, ya que se trata de una medida judicial. Pero nada de esto se aclaró en la misma dimensión de lo que se denunció. Lo que quedó en la ciudadanía es que fueron liberados una horda de presos peligrosos. Nunca se dijo, por ejemplo, que las medidas alternativas a la prisión fueron recomendadas por organismos internacionales como el Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pidieron reducir las poblaciones penitenciarias siempre que sea posible mediante esquemas de liberación temprana, provisional o temporal para casos en los que sea seguro hacerlo. Tampoco se dijo nunca que la Cámara Federal de Casación, que es el máximo intérprete de ley penal del país después de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, emitió una acordada en la que recomendó a los tribunales que adopten medidas alternativas a la prisión para personas en prisión preventiva por delitos no violentos como robos o estafa. Quedaban afuera los que cometieron asesinatos, delitos sexuales, violación, etcétera, etcétera. Y nunca se dijo que fue una decisión que se tomó en casi todo el mundo y que en muchos países se concedió arresto domiciliario a un mayor porcentaje de presos que en la Argentina. En Turquía, 45.000, en Indonesia, 30.000, en Francia, 10.000, en España, 8.000, en México, 620, en Colombia, 4.000, en Reino Unido, 4.000, y en Chile, 1.700, algunos de ellos con indulto presidencial, no con fallo judicial. Esta semana, el tema pasó por otro lado, por el peligro de que se instale el comunismo en nuestro país y por la necesidad de levantar el aislamiento. Hubo convocatorias, actos, una vez más, algunos pequeños cacerolazos. Vamos a ver cuál será la noticia falsa que comenzará a rodar a partir de esta noche y que durante toda la semana tendrá a un montón de gente con la cacerola en la mano izquierda y el cucharón en la mano derecha. Mientras tanto, diríamos, solo, mientras tanto, el ornitorrinco está agradecido.